Hechos capítulo 10, versículo 27. Les invito a que nos pongamos de pie, los que se puedan poner de pie. Y vamos a leer juntos. Es Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 27 al versículo 48. Amén. Un poquito largo, pero vamos a leerlo de todas maneras. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a orar. Alabado sea, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para rescatar a un mundo que estaba en perdición, perdida, en tinieblas, suelta, entregada a la maldad. absorbida en ella, en las tinieblas, y Señor, nos has liberado, nos has hecho libres, nos has dado vida eterna en Cristo Jesús y nos has perdonado todos nuestros pecados. Ahora tu palabra nos dice, Señor, que lo has puesto a Jesús como juez de todas las cosas y que juzgará a vivos y muertos. Ante ti estamos, Señor, agradecidos que ese día no tenemos que temer, porque Jesús ha pagado toda nuestra deuda, toda nuestra maldad la ha quitado de en medio y ha dado acceso a ti, Señor. Por eso estamos esta mañana queriendo llegar a tu seno, querer llegar a tu propia habitación, Señor, y que tú llegues a nosotros. Pedimos que seas tú quien habla a cada corazón y bendice y adiestra a su pueblo, Padre. Te pedimos y damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Perdón. Perdón que me desaparezca, pero... Les comenté la semana pasada, hermanos, que estamos a pie, aquí en las Escrituras, estamos delante de algo monumental, algo que sucedió en la iglesia que fue grande en escala, bastante grande, grande, vaya, ¿qué dices sobre las Escrituras? Que en sí contiene todas las proezas, toda la grandeza de Dios, todo lo que Él ha hecho, ¿no? Hablemos de la creación, los mandamientos, los 10 mandamientos cuando se reciben, pasajes que te dejan, vaya, impactado. La cruz, la resurrección. Pues estamos ahora también en un pasaje que es grande. ¿Saben por qué, hermanos? Para mí es grande en lo personal. Vaya, la cruz y la resurrección, ¿verdad? Pero aquí también, tanto nos afectó la cruz y la resurrección, a cada uno de nosotros en especial, a cada uno nos afecta también estos hechos que sucedieron en casa de este varón Cornelio. Al parecer nada más era la visita de un apóstol a una familia que oraba, a una persona devota, piadoso, temeroso de Dios, que oraba y hacía limosnas, pero era mucho más que eso, hermanos, y a nosotros nos afecta de manera personal, como personas, como familia, y nos ha afectado también como cultura y nación. Digamos, algo que ha afectado a este continente, a todo el mundo entero, que anteriormente, póngase a pensar, ¿no? ¿Cómo estábamos nosotros y cómo estaba el mundo antes de que Jesucristo hubiera muerto por el pecado, resucitado al tercer día, sino envuelto en el pecado? ¿Cómo estaba este continente? En oscuridad, en tinieblas. Y el plan de Dios de rescatar a todo el mundo, no solo al judío, sino al judío y al gentil. Y ese es el tema que tenemos delante, hermanos. A donde Dios, quien desde el principio de la creación, su deseo era salvar a todos, ya sea judío y gentil. Ahora se ve ya la operación de todo esto. A los discípulos se les había dicho, ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta los fines de la tierra, ¿recuerdan? Es el mandato. Pero quizá ellos hasta este punto estaban entendiendo, ok, sí vamos y con todo gusto vamos, pero vamos predicando nada más a los judíos, que habían sido esparcidos alrededor del mundo. Dios tiene que mandarle una visión a Pedro a mediodía, quien ve esa visión del lienzo que baja y le dice, Pedro, mata y come. ¿Recuerdan la semana pasada? mata y come. Y Señor, ¿cómo se han? Chale, le decía, ¿no? Yo no jamás he comido tal cosa. Lo que yo he llamado limpio, tú no llames común. Y tres veces se le repite la dosis. Tres veces le dice, mata y come. Y no, Señor, y lo que yo he llamado limpio, usted no llame inmundo. Al terminar la visión, le toca en la puerta y luego lo entendió. Que le venían a buscar unos gentiles y le invitan a que vaya, le dice Pedro, vienen a buscarte y va a casa de ellos. Los hospeda. Cosa que era una, vaya, contrario a lo normal, a lo que se acostumbraba en ese día. El judío y el gentil no tenían mucha comunión entre sí, mucha convivencia entre sí. De hecho, el evangelio en este pasaje llega a los gentiles. Y para aclarar las cosas, el gentil, el que todavía no entiende, el gentil no es, o sea, no es que son acá muy buenas chavos, buena onda, gente muy tranquila, muy pacífica, tímido, no de, gentil, no de esa forma. En la Biblia está el judío y el que no es judío le llama gentil, ¿me explico? ¿Okay? Entonces vamos a estar hablando de eso, de los judíos, o sea, dos pueblos, aunque son muchas naciones que abarca el gentil, pero es dos pueblos, el judío y el gentil, a quien Dios hace uno solo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y Pedro tiene el gran privilegio de predicarle el evangelio aquí en casa de Cornelio a los gentiles. Vamos primero a Mateo, hermanos, marque usted su lugar aquí. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 18. Mateo 16, 18. No sé si recuerdan cuando fueron a Cesarea de Filipo, no la Cesarea donde estarían en casa de Cornelio, esa le llamaban la Cesarea Marítima, esta era Cesarea de Filipo, a donde Jesús los lleva y le dice, ¿qué dice la gente quién soy yo? No, pues que un profeta, Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Vosotros quién dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, versículo 17. Y en el 18 Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos vamos a concentrar en estas palabras que dice Dios a Pedro, yo te doy las llaves, ¿no? Y siempre el famoso chiste, siempre hay chistes de esos como había de Pedro que luego le van a tocar a la puerta y es el que trae las llaves y mucha gente se lo imagina, ¿no? Que es el que está ahí con las llaves a la entrada al cielo. Pero la interpretación, hermanos, la interpretación que el cristianismo acepta sobre este pasaje es que cuando Dios le dice te doy las llaves, o sea, no le está dando las escrituras o no le está dando a él que sea dueño o el que está en lugar de Jesucristo, el, ¿sí me explico? ¿No? El papado, por llamarle así, le está diciendo te doy las llaves, tú vas a abrir la puerta, Pedro. Y Pedro, esta es la interpretación, Pedro tiene el gran privilegio, si recuerdan en Hechos capítulo 2, de abrir la puerta al Evangelio, de abrirle la puerta en el día de Pentecostés a los judíos que creyeron. ¿Quién fue el que predicó en ese entonces? Pedro. Predica y dice que se convirtieron muchos en aquel día. En Hechos capítulo 10 llega y él es el que tiene el privilegio también de predicarle a los gentiles. Dios le envía a él y tiene que animarle a que vaya. Tiene que convencerle a que vaya, porque era contrario a lo que ellos pensaban como cultura los judíos. Ahorita explico más eso. En fin, a Pedro se le está diciendo, tú vas a tener las llaves, tú vas a abrir, y Pedro aquí en Hechos capítulo 10 está también abriendo paso, como le hizo en Hechos 2 a los judíos allá, aquí a los gentiles. Regresamos a Hechos capítulo 10, hermanos. Y vimos la primera parte de este capítulo la semana pasada. En el versículo 27, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Llegó a casa de Cornelio y encuentra a Pedro a muchos que están reunidos. Versículo 28, a donde dice, entra él y les dice, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío en juntarse o acercarse, chéquenlo, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. La parte a donde Pedro les dice a ellos, ustedes saben, entra. Y en sí siempre se me hace medio curioso esta introducción de Pedro cuando llega y dice, ustedes saben qué abominable es para un varón judío estar aquí con ustedes. Así, dice, wow, ¿quién empieza una predicación así, no? Ustedes saben que no debo estar aquí. ¿Qué onda, Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Pedro está diciéndoles, le está dando el punto muy claro. Y cuando él dice, vosotros sabéis, es porque ellos conocían la cultura, las costumbres de aquel entonces, hermanos. Cuando él dice, ustedes saben cuán abominable es a un varón judío en juntarse o acercarse, es porque en Cesarea, a donde está esta reunión, Cesarea, si recuerdan, lo vimos la semana pasada, adelante tantito, Cesarea era una ciudad, lo dijimos la semana pasada, que había construido Herodes, y lo había construido él para dedicársela a César, por eso Cesarea. Era un poblado pequeño, insignificante, entre comillas, que no tenía mucho que ver, pero Herodes le invirtió infraestructura, le invirtió dinero, le invirtió al puerto y la hizo, pues, para César, haciéndole la barba, la hizo grande y en como era una ciudad dedicada a los romanos, en Cesarea se dice, los historiadores dicen que había, la población existía, era 50% de judíos y 50% de la población era gentil. Entonces, la cultura judía, usted es gentil, usted vive en Cesarea, usted es niño quizá y juega con los niños judíos, pero luego al crecer usted se va dando cuenta que ese compañerismo que tenía ya no lo disfruta tanto como antes, porque el judío no entraba a una casa de un gentil, no lo hacía. Para ellos era quedar inmundo. ¿Recuerdan cuando arrestaron a Jesucristo los fariseos, el Sanedrín, y llegaron a acusarle ante Pilato? No quisieron entrar a Pilato, tienen que ir a decirle, oye, te buscan allá afuera. Obligan a Pilato a salir a ellos, porque un judío reverente Eso pensaban ellos, la mentalidad y la cultura no entraba a la casa de un gentil. Pilatos salió a ellos. ¿Recuerdan Cornelio? Lo dijimos la semana pasada. Cornelio el centurión, cuando él tenía ese siervo que estaba enfermo, manda a hablar a Jesús, y Jesús, contracorriente, contracultura, se apresura para ir a casa de Cornelio. Va a entrar a casa de Cornelio. Pero luego le dice el mensajero que vaya, no soy digno de que entres a mi casa, le manda a decir Cornelio. Yo soy persona de autoridad y le está diciendo todo eso, ¿no? Que yo digo y lo hacen, solo falta que tú digas la palabra, y Jesús habla de la fe de este varón. Pero Jesús estaba dispuesto a entrar a la casa de él. Jesús, de hecho, hermanos, a eso vino, a romper esas barreras. A romper las barreras. Una, la barrera que hay, que existe entre Dios y el hombre. La barrera que es el pecado, que impide al hombre llegar a Dios. Jesús vino a romper esa barrera. Y lo hizo con su propio cuerpo y su sangre vertida ahí sobre la cruz del Calvario. Jesús vino a quitar esa barrera. Y también vino, lo vemos, lo apreciamos en este pasaje, que vino a quitar la barrera que existía entre los gentiles y judíos, gentiles y judíos, perdón, y entre las naciones. Quitar esas enemistades que había entre ellos. Jesús vino a romper todo eso. De hecho, el judío en aquel entonces, todavía se practica, pero menos. En aquel entonces, el judío religioso, el varón, porque las mujeres no estaban obligadas a orar a diario, el varón era su responsabilidad, orar todo el día, y todas las mañanas iniciaban sus oraciones con decirle a Dios, te doy gracias, oh Dios, que no soy gentil, que no soy mujer y que no soy esclavo. Así oraban ellos, ¿eh? Las mujeres no se me enojen a mí. Ellos decían eso, ¿no? Imagínense el complejo que luego empieza a formarse. Un complejo, una aura de superioridad. Te doy gracias, y esas son las oraciones de ellos. Te doy gracias, Señor, que no soy gentil, que no soy mujer y que no soy esclavo. Pues por lo mismo, vosotros sabéis, les decía Pedro, ustedes saben cuán abominable es entrar. O sea, como la población se mezclaba, se trataban entre ellos, pero no se trataban como amigos o familia. Se trataban en el comercio, pero no se trataban como amistad, ¿me explico? Ustedes saben cuán abominable es a un varón judío entrar a sus casas. Y si tú vives, lo dije, como gentil en ese tipo de cultura, tú también empiezas, la gente empieza a luego tener un resentimiento contra los judíos, ¿me explico? Porque, bueno, ¿estos qué les pasa? Y eso existía, hermanos. Ese tipo de clima, por llamarle así, o de resentimiento había entre los dos países. Hablo de judíos y gentiles. Pedro les dice, ustedes saben, ni acercarse, juntarse o acercarse. Jesús venía a deshacer y vino a deshacer todo eso. Es un problema, hermanos, que digo yo, que no solo existe entre los judíos, y cómo el diablo hace que la gente odie a los judíos, ¿eh? ¿Qué quiso hacer Hitler? Quiso exterminar con todos los judíos. Eso se le llama genocida, creo que se llama, ¿verdad? Así se dice la palabra, genocida. Y no solo se da entre ellos, entre las naciones se da países queriendo exterminar a otros. queriendo liquidar con otras personas, con otras etnias. En Estados Unidos, aunque el mexicano no creo que lo tiene tanto en su cultura, yo creo que nosotros no tanto como esas enemistades o esa fricción existe entre el país o la gente morena con el americano. Se ve que últimamente vuelve a resurgir un resentimiento y se ve las enemistades que luego vuelven a salir, a florecer. Cosa que está mal, una especie de racismo. Pues Jesucristo vino a deshacer todo eso, hermanos. Y solo les quiero comentar, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, más adelante, que lo que tiene el cristianismo rompe con toda esa barrera. Lo que tiene el cristianismo, hermano, rompe con esa barrera que existe entre las gentes. Gálatas capítulo 3, 28. Empiezo desde el 26, ¿lo tienen? Gálatas 3, 26 dice, pues todos, y cuando aquí dice todos, está hablando de gentil y judío, ¿ok? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, otra vez, todos es gentil y judío, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se acuerdan el pasaje cuando que estábamos leyendo que dice que los de la circuncisión que acompañaban a Pedro quedaron atónitos, quedaron ellos maravillados de que Dios le hubiera dado el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, todos los que estaban reunidos, como a ellos mismos? O sea, quedaron en shock. ¿Cómo? O sea, ¿a ellos se les dio el Espíritu Santo? Había ese complejo de que nomás somos nosotros y luego el mundo pagano, los incircuncisos. Pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Hacer un solo pueblo. Hacer un solo pueblo. Compuesto de diferentes etnias e idiomas. Eso también lo voy a aclarar. Pero, chéquelo. Quizá Pablo, quien escribe esta carta, está haciendo alusión a la oración que oraban todos los días. Dice que en Jesucristo ya no hay judío y griego. ¿Qué oraban ellos? Te doy gracias que no soy gentil, que no soy mujer y que no soy esclavo. Dice, en Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora podemos preguntarnos si en el cielo la mujer va a parecer mujer y el varón va a parecer varón, o vamos a ser todavía de piel morena, o va a haber todavía el rubio, el africano, todavía, hermano. Las etnias Dios las formó, las culturas Dios las hizo. Yo me refiero a la raza del hombre, y en el cielo todavía vamos a tener lo mismo, porque no es, o sea, no es pecado ser moreno, no es pecado ser mexicano, argentino, cubano, chileno, esquimal. O sea, hay todas esas personas, Dios los hizo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, espérenme tantito. Creo que es el capítulo 5. ¿Cómo lo apunté ahí arriba? Es Apocalipsis 5, 9. Pero voy a leer desde el versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Apocalipsis 5, 8. Esta es la escena del cielo. Y cuando hubo tomado el libro, el rollo, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, todavía vamos a conservar nuestra etnicidad allá en el cielo, pero ya redimidos. Todo un solo pueblo, ¿me explico? Y eso vino a ser Dios. Ya no hay que esclavo o libre, que feo o guapo, todos un solo pueblo en Cristo Jesús. Todos uno. Las idiomas Dios las hizo. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Era para confundir las lenguas, para quitarles ese propósito de esa torre que querían hacer en oposición a Dios, para confundir la idioma y los planes, pero no para que se matasen o se odiasen uno a otro. O sea, ese no era el plan de Dios, ¿me explico? Dios nunca dijo que tenía que haber odio entre las naciones a tal grado que tenían que cometer algunos genocidios. O sea, eso no fue la intención de Dios. Eso por el pecado del hombre y Pedro en casa de Cornelio les dice: ustedes saben cómo está la cosa aquí, acalorada. Pero Dios me ha dicho que lo que Él ha llamado limpio, yo no le llame común. Regresando a Hechos capítulo 10. En el versículo 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro entra a la casa de ellos. Pedro entra a la casa de ellos. Algo que no se acostumbraba. Y pregunta, ¿por qué me han hecho venir? Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y ya lo saben, ¿verdad? Que iban a llegar a casa del curtidor, iban a preguntar: ¿esta es la casa del curtidor? ¿Y qué iba a decir la gente? ¿No se acuerdan? ¡Simón! Y aquí está el apóstol, Pedro, Simón. Ok, continuamos, ¿eh? Así se lo aprendieron. Okay. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos y quiere que todo mundo sea salvo. Todo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Este es Señor de quién? De todos. Y ya entienden a qué se refiere todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, pues ellos vivían ahí en Israel, en Cesarea, Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, la resurrección, e hizo que se manifestase, dice que se manifestó a ellos, comieron y bebieron con ellos, versículo 42. Versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ojo, hermanos. Fue entregado a los gentiles, fue crucificado, Dios le resucitó al tercer día, y ahora Dios le ha puesto a Él, a Jesús, como juez de todos. De todos, judío y gentil. Todo hombre, todos nosotros, ojo, algún día todo hombre va a estar delante de Jesucristo, a quien Dios puso por juez de todos, los vivos y los muertos, dice ahí. Ahí hay dos categorías, pero todos van a estar delante de ese juez. Los vivos y los muertos, dando cuentas por sus vidas. Todos daremos cuenta por nuestra vida. ¿Qué hicimos con Cristo Jesús? ¿Creímos o rehusamos creer? Ese va a ser el tema del juicio, hermano. ¿Creíste en Jesús o rechazaste? En aquel entonces va a haber otra vez dos categorías, hermano. Como ahorita hay judío y gentil, quien Dios ha hecho uno, va a resucitar vivos y muertos, pero entonces va a haber dos categorías, el salvo y el que no es salvo. ¿Me explico? Solo va a haber dos tipos de personas saliendo de ahí del tribunal de Dios. Aquel que entra a la gloria, el salvo, y aquel que no es salvo, ¿a dónde va? Al infierno. El infierno no es un mito, una invención de una persona para asustar a otros, es la verdad que Jesucristo está diciendo, estarán los vivos y los muertos. De hecho, no apunté este pasaje, pero vamos todos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, estos son los muertos, ¿verdad? A quien Jesucristo juzgará. Otra vez dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dos tipos de personas. Aquel que entrará a la vergüenza y confusión perpetua, o aquel que resplandecerá como las estrellas por haber aceptado a Jesús. Dios ha puesto a Jesús por juez de todos. Todo hombre se va a enfrentar a Jesús. Aunque no crea en Él, no deja de ser juez Jesucristo. Regresando a Hechos, vemos entonces a el versículo 44 dice que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, lo comenté, el 45, los fieles de la circuncisión, o los judíos de hueso colorado, que se habían convertido, Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pues los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y Pedro dice, bueno, ¿acaso puede uno impedir agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y fueron bautizados? Vuelvo a regresar al tema del bautismo, que va a haber bautismos pronto, ¿no? El bautismo lo complica uno demasiado. O la iglesia puede complicarla mucho, o el cristiano puede complicarla mucho. Aquí vemos, fueron llenos con el Espíritu Santo. Era notorio que Dios había aprobado a estas personas gentiles, y dice Pedro, pues, al bautismo, al agua, ¿cómo ven? Y su chapoteada se dieron ahí en la alberca, ¿no? El bautismo. No hubo que es que no, que vamos a darle su preparación, o el cristiano que dice, es que no estoy preparado, hermano, es que no estoy listo, hermano. ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo estamos listos? ¿Cuándo somos dignos de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Yo no soy digno de que Jesús haya muerto por mí. Pero lo hace uno en devoción, en amor a Jesucristo, diciendo, hey, me lo pidió, aquí en obediencia, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invito, hermano, tome fe, anímese y bautícese. Vamos a ver lo que estaba sucediendo. Efesios capítulo 2, hermanos. A ver si nos da tiempo. Efesios capítulo 2. Porque como lo que les vengo diciendo, que es esto es monumental, algo que hasta la iglesia resistía, no podían creer que los gentiles, hasta luego en el siguiente capítulo, le van a llamar la atención, una buena llamada de atención a Pedro. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Que andabas con los gentiles en casa de ellos, y tiene que Pedro explicarles todo. No podían creer que Dios aceptara. Así era la cultura, así era el medio ambiente en cuanto a las culturas en ese entonces, los judíos. Versículo Efesios capítulo 2:11, ¿lo tienen, hermanos? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, de forma diminutiva, los llamaban incircuncisión porque había ese roce, esa no aceptación. ¿Recuerdan? Hasta David, cuando le dice al filisteo, este filisteo incircunciso, ¿quién es para que desafíe a los escuadrones de Jehová? O sea, así nos llamaban, así se llamaba, eran los incircuncisos, aquel mundo pagano. Y dice, va a decir Pablo, pero la mera verdad es que sí estábamos envueltos en tinieblas. Era la mera verdad. Vamos a volver a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. ¿Qué dice? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pregúntese, hermano, ¿esa era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Sí o no? Era su vida antes de conocer a Jesús. No solo era nuestra vida, hermano, ese es el mundo sin Cristo. Ese era el mundo al cual Jesús vino a rescatar en aquel entonces, y es el mundo que continúa sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, miren cómo cambia, les decía, cuando en la Biblia pone peros, cuando pasa palabra peros, que cambia todo, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, hablando los gentiles, en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo, hermano. ¿Qué se necesitó para acercarnos a Dios? La sangre de Cristo Jesús. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación, aboliendo en su carne, este es el sacrificio de Jesús, ¿a qué vino? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Me cae. Lo he visto, lo he vivido, ¿no? Que ando en otro país o conozco a otra persona de otro país, de otra nacionalidad, sea filipino, sea africano. Me acuerdo una hermana misionera africana, morenita, y no recuerdo si era de Etiopía. ¿Cómo se dice? ¿Etiopía? ¿Cómo se dice? Y nos hablaba de su cultura, de cómo ahí en el África adoran a Dios y pues ellos que tienen más sabor y todo, más sazón. Pero cuando te topas a un cristiano, ya sea vas a visitar el DF, o vas a Juárez, o vas a Arizona, a otro lugar, aunque no conozcas, al saber que son cristianos, hermanos, ¿hay una identificación con ellos, sí o no? No los conoces. Tú no sabes el origen de ellos, o sea, pero tú te lo puedes imaginar porque tú sabes lo que es ser cristiano y cómo se vive y de dónde nos rescató Dios cuando andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha quitado ya esas nacionalidades de todo el pueblo, ha hecho uno solo. Y es lo que me encanta del cristianismo, hermano. Que rompe todas esas barreras de la nacionalidad. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿qué más vino a Jesús? A romper la barrera entre las naciones y por romper esa barrera entre nosotros y Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. De hecho, hermanos, dice que quitó de en medio la pared de separación. Tengo que apresurarme por el tiempo. Pero, hermanos, estamos estudiando del tabernáculo y todo. Cuando se en los miércoles, en el libro de Éxodo. Pero el templo que estaba construido cuando Jesús llegó a la tierra, cuando se encarneció, él era el llamado, ya entonces le apodan hoy en día el templo de Herodes. No me gusta ese nombre porque Herodes, ¿no? Pero como él invirtió y lo reconstruyó, espléndido templo, a tal grado que los discípulos le decían a Jesús, mira las piedras, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Mira, que Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero era una arquitectura hermosa, bella, hermanos. En el templo, al entrar a lo que llegabas primero, era lo que se le llamaba, imagínense un cuadro con el perímetro y luego hay cuadros más chicos y luego un cuadro más adentro y un cuadro más adentro. El exterior era lo que le llamaban el atrio de los gentiles. A ese entonces en el templo se había construido el atrio, a un lugar a donde tenían acceso los gentiles, pero era el que estaba más lejos. Había un muro de separación, de lo cual hace aquí mención la Escritura. cuando estaba el tianguis, cuando estaban esos vendiendo, que Jesús va y voltea las mesas, eso se había instalado ahí en el atrio de los gentiles, Calcao, que son gentiles, vaya. Algo que ni vienen ni los queremos aquí, ahí pusieron su tianguis. En fin, ya el gentil no podía pasar, estaba más alejado del lugar santo y santísimo, que era el centro de oración, donde Dios en su gloria estaba. ¿Se acuerdan el arca del pacto y todo eso? Más adentro, luego estaba el área, la corte o el patio de las mujeres. Más adentro, el patio de Israel, que era el de los varones. Más adentro estaba el patio de los sacerdotes, a donde estaba luego el altar de los sacrificios. Más adentro era donde solo entraba el sacerdote, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí me explico, no? Pero, ok, regresándonos tantito, el atrio de los judíos, de los gentiles, perdón. Había un muro a donde había varias entradas, como era un cuadro. Pero sobre cada entrada, todavía dicen que hay uno de estos letreros en un museo de Turquía. Habían letreros en hebreo y en griego que decían alto. No recuerdo las palabras exactas, pero decía que era penado, se pagaba con pena de muerte si un gentil pasaba más allá de estos muros. Estaba el muro de la separación. Si dice castigado con pena de muerte aquel gentil que pase este muro. En Hechos, cuando Pedro le acusan, a Pablo, perdón, de haber metido a un gentil, casi lo linchan, casi lo matan. No podía pasar. ¿Y qué dice la Escritura? Cristo vino a quitar ese muro de separación, dándole al gentil acceso hasta la misma casa de Dios, hermano. Hasta el mismo trono de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Quitar esas paredes, esas enemistades, quitar toda esa restricción, dando a todos libre acceso. Efesios capítulo 3. Tengo que brincarme a Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, aquel judío de judíos, ahora preso, ahora por anunciarle y por su amor a ese país de los gentiles, a esa gente de los gentiles, mejor dicho. Si es que habéis oído de la administración que de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, versículo 3, que con revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, ok, ya van tres versos y hay una palabra que ha repetido tres veces. Nos está hablando de un misterio que a él le fue revelado y nos va a decir cuál es ese misterio, ok. Chequen que ese es el tema, otra vez lo leo. Versículo 3, que por ver revelación me fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, estaba oculto, no lo entendía, no lo apreciaban en las Escrituras, aunque ahí estaba escondido, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. Léanlo conmigo, hermanos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice, Dios me lo reveló y Dios me dio ese ministerio a ustedes gentiles. Este misterio que estaba antes oculto, o sea, le costó a la iglesia, lo vamos a ver en el libro de Hechos, le costó a la iglesia entenderlo, que los gentiles, a quienes Dios bautizó con el Espíritu Santo, fueran tomados también por igual que ellos. Al principio, a la fuerza querían circuncidarlos. No, pues, ya que se están convirtiendo tanto cristiano, tanto gentil, pues todo mundo a circuncidarlos. Y Pablo el apóstol tuvo que defender a la iglesia, decir, no, hermanos. Pedro también dijo, no, en aquel entonces, hablando del capítulo 10, Dios los bautizó y me dijo, lo que he llamado limpio, nadie llame común. Era un misterio que ahora nosotros, como de nacionalidad, ya sea americano o mexicano, hermanos, disfrutamos, gozamos de que el Evangelio ha llegado a nosotros y Dios nos ha aceptado como a su pueblo de Israel. Todos hijos si ha sido revestido en Cristo Jesús. Todos sois hijos si habéis sido revestidos en Cristo Jesús. Amén. Pues terminamos, hermanos, nos ponemos de pie. Solo quiero terminar con dos puntos. Usted puesto de pie, de que si a Pedro se le dijo, lo que yo llamé limpio, tú no llames común, pues para nosotros es obvio, ¿no? Que no hagamos acepción de personas, o que no haya entre nosotros ese complejo de que superior a otros, a otra etnia, a otra nacionalidad, a otra gente. Y como le digo, el mexicano no lo sufre tanto, no lo hace tanto, pero luego se puede tener ese complejo de superioridad entre niveles sociales. O tener por menos a otras personas, a la mujer en casa. En Cristo Jesús es un solo pueblo. Amén. Dios no hace acepción de personas, no hay preferencia entre mujer o varón, o clases sociales, ricos o pobres. Y recuerde, por último punto, que Jesucristo, a quien Dios ha puesto por juez de todos, vivos y muertos, algún día todos le veremos cara a cara. Y si no se ha puesto en cuenta con Dios a decirle, Cristo, aquí está mi vida, te entrego quien soy, entréguele su vida hoy, hermanos. Aquí van a estar al lado unos hermanos que van a orar con ustedes, si usted tiene esa necesidad. Si usted todavía sufre esa separación de Dios, hoy es el día de salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y te alabamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, por el amor que tú expresaste de manera abierta, de manera victoriosa en la cruz del Calvario, aboliendo, Señor, las enemistades, la separación que había por el pecado. Tú eres nuestra paz, Jesucristo. De las naciones has hecho un solo pueblo, todos redimidos, todos salvos por la sangre del Cordero. Y damos las gracias en esta mañana, pidiendo, Señor, que tú bendigas el hogar, tú bendices, Señor, cada familia que está aquí representada, Señor. Nos ponemos todos delante de ti pidiendo bendición, pidiendo que haya amor, armonía, paz en el hogar con nuestros hijos, entre matrimonios, en el trabajo, que siempre haya, Señor, para suplir la necesidad y haya descanso también para aquel que lo necesita. Te alabamos y damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sonría sobre ustedes, hermanos. Les dé paz, tengan una excelente semana en Cristo Jesús.